Capítulo 6 dice así: mas Él da mayor gracia. La idea aquí es que hay grados de gracia, y la gracia es el poder de Dios, no solamente es su favor inmerecido, y es en base a esa gracia que hemos de vivir la vida cristiana. El argumento es que podemos recibir cada vez más gracia, una cantidad mayor de gracia, de ayuda y de poder, pero el texto dice: por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y se encuentra la misma idea en 1 de Pedro. Si quieren simplemente verlo rápidamente, es una cita del libro de Proverbios, y en relación con la necesidad de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, se repite el argumento diciendo: igualmente mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y se repite la fórmula, y da gracia a los humildes. Ahora, por último, nuestro texto en Filipenses, aunque vamos a leer aquí en dos partes, ¿no? En Filipenses, en su capítulo 3, este contexto ya lo conocemos. Pablo se refiere a la lista de cosas que perdió en Filipenses, en su capítulo 3, en el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, mas las cosas que para mí eran ganancias, él las ha estimado como pérdidas, ¿no? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas pérdida por el eminente o excelente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, estiércol, para ganar a Cristo. Y se refiere al tema de la justificación por la fe en Cristo, y luego a otro punto que veremos el día de hoy. Ahora, por último, en Filipenses 2, en el capítulo anterior, cumplid mi gozo, 2:2, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo o existiendo en la forma de Dios, no, la versión moderna, consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, la palabra griega es esclavo, el más humilde, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente, y hasta la muerte, y muerte de la cruz. Oremos. Ahora seguimos con el tema de las pérdidas. Esto es el quinto estudio, si no me equivoco. Ya hemos escuchado en el primer estudio acerca de cómo esas pérdidas las sufrimos todos nosotros a lo largo de nuestras vidas. Hemos entendido que estas pérdidas son cosas inevitables, que incluyen la salud de nuestro cuerpo, las posesiones materiales, incluyendo con el proceso del envejecimiento, las facultades y habilidades de este cuerpo. Hemos sido destinados a perder tarde o temprano muchos seres queridos nuestros, y por fin la vida misma. Hemos escuchado acerca de cómo estas pérdidas son ocasionadas por una larga lista de cosas, sean desgracias, sean tragedias, sean enfermedades. Hemos visto, ¿no?, que Dios utiliza en su providencia una larga lista de cosas para traer a nuestras vidas la realidad de estas pérdidas. Y también hemos escuchado acerca de cómo muchas personas han edificado o han, en una forma errónea, ¿no?, construido sus vidas por encima de la arena, buscando su posición, su influencia, su identidad, su autoestima, autoconfianza y motivación en cosas erróneas. Y hemos visto cómo esas personas también al actuar así, van a perder tarde o temprano todo este paquete y van a reaccionar equivocadamente. Vimos hace 8 días el tema de las pérdidas ocasionadas por la lengua y hablamos, ¿no?, en una forma general de las personas criticonas, de las personas que nos atacan, de las personas que andan chismeando y utilizando su lengua en una forma antibíblica. También hablamos en la parte principal de nuestro estudio acerca de cómo tratar con la crítica y hablábamos de la forma en que muchas personas, al no tratar correctamente con las palabras críticas que le son dirigidas por otras personas, cómo es que terminan, draw that closer to me, son, perdiendo, it's going to fall, muchas cosas a través de la crítica y las palabras difíciles, ¿no?, que muchas personas les han dicho. Hablábamos en el contexto de ese estudio de algo que vamos a resumir para continuar el día de hoy con el tema de las pérdidas. Hablábamos de las cosas que hemos de considerar en relación con la crítica y la persona criticona, ¿no? Hablábamos primero, y la lista simplemente la voy a resumir, de cómo hemos de considerar la crítica como algo inevitable, ¿sí?, algo que tiene que suceder a todos nosotros. Seremos inevitablemente objetos de estas palabras críticas y abusivas. Segundo, hablábamos de cómo hemos de considerar el motivo de estas personas que nos critican. Pudiera ser frustración, envidia, descontento, prejuicios o algo por el estilo. Hablábamos de cómo hemos de buscar cuidadosamente el origen o la fuente de estas palabras, ¿no?, que son dirigidas en contra de nosotros. ¿Es un creyente? ¿Es un incrédulo? ¿Es una persona dominada por un espíritu crítico? ¿Es con el propósito de ayudarnos? O sea, ¿es una persona la que nos está criticando? ¿Es una persona madura cuyo propósito es constructivo? ¿O es una persona que simplemente nos quiere lastimar, nos quiere perjudicar? Hablábamos en el contexto de esto, ¿no?, de cómo muchas de esas palabras críticas surgen dentro de la familia, ¿no?, que surgen de nuestra pareja, de nuestros hijos, muchas veces de otros miembros de nuestra familia incluso. Hablábamos de la necesidad de considerar el contexto, el tiempo y el momento cuando todo esto está sucediendo y el daño real o el daño potencial que pudiera hacer. Hablábamos de la necesidad de considerarnos a nosotros mismos, de mirarnos a nosotros mismos en las ocasiones cuando estamos siendo atacadas y esto nos está ocasionando la pérdida, ¿no?, de varias cosas, de cómo hemos de analizar nuestros defectos, debilidades, pecados, etcétera, para ver si es algo que nosotros mismos estamos provocando. Esto lo vamos a ver en parte el día de hoy. También hablábamos de la necesidad de hablar en una forma honesta de estas cosas que están diciendo otras personas para ver su veracidad o su falsedad. Hablando de cómo es que en los casos cuando la crítica es falsa, la mejor reacción es simplemente el silencio, ¿no? Y después vimos desde una perspectiva más amplia el ejemplo del apóstol Pablo de cómo fue criticado y atacado y sufrió la pérdida incluso de algunos amigos en ese contexto. Hablábamos del ejemplo de Cristo, de cómo él fue falsamente atacado, criticado, condenado, ¿no?, siendo completamente inocente. Y hablábamos de cómo hemos de fijarnos en la eternidad, en los propósitos de Dios, en cómo Dios nos va a recompensar por todas las cosas que hemos perdido a través de los pecados de la lengua, los pecados de otras personas que nos han atacado o nos han criticado, las pérdidas que hemos sufrido en este contexto. Dios nos recompensará por todas estas pérdidas. Y por fin hablábamos de cómo hemos de buscar la gloria de Dios en relación con este tema. Ahora, el día de hoy vamos a introducir, el tema que vamos a ver es muy importante, pero lo vamos a introducir finalizando con algunos comentarios importantes sobre la crítica y sobre los pecados de la lengua. Ahora, para iniciar el día de hoy, entonces, vamos a dar primero una definición de qué estamos hablando cuando hablamos de la crítica. ¿De qué se trata esta persona criticona o esas palabras difíciles o abusivas que han sido dirigidas en contra de nosotros? La definición más sencilla de la crítica es lo siguiente. Fíjense bien. Se trata de cualquier juicio realizado acerca de nosotros, vamos a decir, cualquier juicio hecho acerca de usted por otras personas. Se trata de lo que otras personas han dicho acerca de ustedes, ¿sí? Declarando que usted o que ustedes se han quedado muy cortos, ¿sí? No han alcanzado y han fallado en el cumplimiento de una norma, vean, una regla divina o humana. Vuelvo a repetir la definición porque la definición aquí es importante. Cuando se trata de palabras críticas, estamos hablando del juicio efectuado o realizado por otras personas, por alguien, ¿sí? Una persona X o personas X. Estas personas han dicho que nosotros o que ustedes, que nosotros nos quedamos cortos, no alcanzamos, no hemos alcanzado, hemos fallado en el cumplimiento de alguna regla o norma. Y la regla pudiera ser humana o pudiera ser un mandamiento divino, ¿sí? Una norma o regla divina. De eso se trata. Nos están criticando, están diciendo, ustedes se quedan cortos, no, ustedes no alcanzan, ustedes han fallado, ustedes no han cumplido con esa norma. Ahí tenemos la idea básica. Ahora ven con mucha atención. Ese juicio o veredicto que han pronunciado contra nosotros o contra algunos miembros de nuestra familia o compañeros de trabajo, amigos nuestros, pudiera ser verdadero o falso. Su veredicto y su juicio pudiera ser acertado, verdadero o completamente falso, como ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Y pudiera ser motivado, ese juicio o veredicto, pudiera ser motivado por el deseo de ayudar o corregirnos, o simplemente por el deseo de criticar y condenarnos. Uno de dos, ¿no? Pudiera ser que nos quieran ayudar o que nos quieran criticar y condenar. Sus motivos pudieran ser múltiples, ¿no? Pero la pregunta importantísima aquí es, y esta es la pregunta que nos va a comenzar a conducir hacia el tema, ¿cuál es nuestra primera reacción ante la crítica? ¿Cómo reaccionamos normalmente ante esas palabras críticas, no? ¿Cuál es nuestra reacción instintivamente ante la crítica? Hay muchas posibles reacciones. Por ejemplo, el enojo. Esa es la reacción normal de la mayoría de las personas. No importando quién nos haya criticado, no importando qué es lo que nos, qué es lo que han criticado, qué es lo que han dicho acerca de nosotros, no importando su motivo, la veracidad o la falsedad de sus palabras, nuestra primera reacción es la de enojarnos. Nos ponemos a la defensiva. O sea, eso es la reacción normal e instintiva de todas las personas. Y en algunos casos nos ponemos a atacar a la persona que nos está criticando. Pero la pregunta aquí, la vuelvo a repetir, ¿cuál es nuestra primera reacción? Esa es una pregunta muy importante, como vamos a ver. ¿Somos capaces de recibir esas palabras críticas con objetividad, en una forma objetiva? Hablábamos de la crítica objetiva y la crítica subjetiva hace una semana. La idea aquí es simplemente si estamos dispuestos a recibir esa crítica con una mente abierta o simplemente reaccionamos con amargura y frustración. Muchas personas su primera reacción es la de ponerse a la defensiva y echar la culpa a otros. Todos nosotros vemos esto todos los días, en el trabajo, en la familia, en la vecindad, en la escuela, en todos los contextos, ¿no? Las personas que no han alcanzado la norma, las personas que han fallado en el cumplimiento de sus responsabilidades, reaccionan ante la crítica poniéndose a la defensiva, buscando pretextos, excusas o simplemente culpando a otros. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Somos capaces de reaccionar ante nuestros errores? Ante nuestras fallas, ante nuestros defectos y pecados, ¿somos capaces de reaccionar correctamente? ¿Realmente queremos mejorar, cambiar, avanzar, obedecer a Dios, realmente nos preocupa la obediencia, el servicio y la humildad. Estamos hablando aquí obviamente de personas que se identifican como creyentes. Cuando la palabra de Dios dice, vamos a leer en 2 de Timoteo 3, no pierdan de vista Filipenses, que la palabra de Dios sirve, y la descripción aquí es muy importante, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿no? Y la fórmula es tan conocida y a la vez tan importante, ¿no? Somos capaces de permitir que la palabra de Dios nos enseñe. Vean la descripción en el versículo 16 del capítulo 3 de 2 de Timoteo. Estamos leyendo, para enseñar la palabra inspirada, ¿sí? ¿Somos capaces de recibir la enseñanza de la palabra de Dios? Para redarguir, dice, ¿somos capaces? Eso es el aspecto negativo, ¿no? De señalar errores, ya sea en la doctrina o en la práctica. ¿Somos capaces de permitir que seamos redarguidos por la enseñanza de la palabra de Dios? Después dice, después de la palabra redarguir, la palabra es corregir. Ese es el lado positivo. Si la persona nos está señalando algo que ha de ser redarguido, corregido, ¿no? ¿Somos capaces de permitir que la palabra de Dios nos corrija? ¿Sí? Que nos encamine a la obediencia. Y luego la última palabra es todo un proceso de instruir injusticia, y este proceso incluye disciplina, transformación, mortificación del pecado, la tarea de vivificar las gracias espirituales a la vez que estamos peleando contra el pecado que todavía mora en nosotros. Es todo un proceso. Pero la idea otra vez es, ¿cuál es nuestra reacción ahora ante la crítica de la palabra de Dios? ¿Por qué somos tan propensos a ponernos a la defensiva? ¿Por qué somos tan, en este contexto, ¿no?, inclinados a defendernos ante cualquier crítica? Todos nosotros preferimos el elogio, la alabanza, todos quisiéramos ser alabados y no criticados, menos condenados, pero ¿por qué? ¿Por qué es así este asunto? ¿Por qué nos preocupamos tanto por nuestro nombre, nuestra reputación, nuestro honor, nuestra gloria? No es simplemente lo que está metido de por medio en todo esto, no es simplemente nuestro ego. No es simplemente el yo. No es esa reacción instintiva que todos nosotros tenemos por nuestra naturaleza pecaminosa, la reacción de justificarnos y defendernos a nosotros mismos en vez de enfrentarnos correctamente con la verdad o con la crítica. ¿Por qué nos enojamos con las personas que hablan de nosotros señalando algún error, algún defecto, alguna falla o algún pecado nuestro? ¿Por qué no nos gusta nada de esto? ¿Por qué? Ahora, fíjense muy bien en lo que vamos a analizar aquí, y esto nos va a ayudar no solamente a enfrentarnos con las pérdidas relacionadas con todo esto, sino nos va a ayudar en relación con nuestra reacción ante este tipo de problemas. Hay muchas personas que nunca se han dado cuenta de lo siguiente, fíjense bien, Dios nos ha criticado más severamente de lo que cualquier ser humano pudiera hacerlo, ¿no? Hay una persona que nos ha criticado, hay una persona que nos ha condenado, pronunciando su veredicto en contra de nosotros. Vamos a ver en Romanos 3. Hay una persona que nos critica, diciéndonos constantemente que no alcanzamos la regla, que no hemos cumplido con la norma, que no hemos llevado a cabo el mandamiento. Hay una persona que nos ha criticado en la forma más severa posible, pronunciando su veredicto en contra de cada uno de nosotros. Esa persona es Dios. Y vean su veredicto, vean su crítica, veamos aquí sus palabras de condenación en relación con cada ser humano. Estamos leyendo ahora en Romanos 3, en el versículo 10, en donde dice, no hay justo, como está escrito, ni aun uno. No hay quien entienda, No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron y aún fueron hechos inútiles. Bien, no hay ninguna persona realmente justa. Eso es la crítica divina. No hay ninguna persona que realmente entienda o entiende las cosas divinas, las cosas espirituales, las cosas más importantes. No hay ninguna persona que por naturaleza busque a Dios. Todos estamos huyendo de Él. En vez de cumplir con la responsabilidad de buscar a Dios, hacemos lo contrario. Todos se apartaron, no algunos, todos. Cada uno de los seres humanos. Y como consecuencia de su rebeldía y pecado, fueron hechos inútiles para Dios. Y luego el comentario más fuerte, no hay quien haga lo bueno. Eso es el lado positivo. No solamente no alcanzamos, sino no cumplimos en sentido positivo con la ley del amor. No hay quien haga lo bueno, no hay, 7 veces la misma fórmula, ni siquiera uno. Y luego nos describe como un sepulcro abierto, bien, como una serpiente venenosa, sepulcro abierto su garganta, el cuerpo ya en un estado de descomposición, la lengua llena de veneno mortal, de ahí surgen esas palabras críticas y venenosas, y después, en el versículo 14, cuya boca está llena de maldición, maledicencia y de amargura, sus pies ligeros se apresuran a derramar sangre, lejos de amar al prójimo, estamos no solamente predispuestos a reaccionar, predispuestos a condenar. Bien, cuando Dios nos habla en esta forma, criticando y condenándonos, ¿cómo reaccionamos? ¿Somos capaces de recibir el veredicto divino pronunciado en contra de nosotros? En el versículo 16, ruina y miseria, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. Esto es todo un paquete de pérdidas. La ruina y la miseria y todas las pérdidas relacionadas con nuestra condición pecaminosa vienen incluidas aquí, todas esas cosas, porque por naturaleza el camino de paz es paz para con Dios. No lo conocieron, ni siquiera hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el veredicto final en el versículo 19, sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley lo dice para que toda boca se cierre, para que no tengamos ni una sola palabra para defender o excusarnos, y todo el mundo quede bajo el juicio. El veredicto final de Dios es que merecemos el juicio del infierno. Ahora ven con mucha atención, la pregunta ahora ha cambiado. La pregunta ahora es, ¿cómo reaccionamos ante la crítica divina? Si en verdad somos creyentes, La única reacción posible para nosotros es, estamos de acuerdo. Si en verdad somos creyentes, estamos de acuerdo con el veredicto divino acerca de cada uno de nosotros y acerca muy personalmente de nuestros pecados. Si en verdad somos creyentes, estamos de acuerdo con nuestra insuficiencia, con nuestra incapacidad, con el hecho de que nos quedamos muy lejos, con nuestra falta de méritos, con el veredicto divino que dice que por lo tanto merecemos el juicio de Dios, el juicio del infierno. Y si en verdad somos creyentes, no podemos oponernos a ese juicio divino. No podemos decir algo diferente, estamos de acuerdo. ¿Sí? No podemos ni siquiera defendernos ni en un solo punto. Y esto es algo importantísimo, ¿por qué? Porque todas las personas que no han sido realmente convencidas de sus pecados y de su culpa, se ponen a defender incluso ante la crítica de la palabra de Dios. Pero si estamos de acuerdo, si estamos de acuerdo con lo que Dios dice acerca de nuestras mejores obras, si estamos de acuerdo con lo que Dios dice acerca de nuestros logros, nuestros méritos, si estamos de acuerdo con el veredicto divino, y el veredicto divino es, en los mejores casos, nuestras obras son como un trapo de inmundicia. En los mejores casos, somos insuficientes y, vean, somos, como lo dijo Pablo, ¿no?, personas cuyas obras no alcanzan más allá del nivel de basura, estiércol. ¿Sí? Cosas sumamente ofensivas ante Dios y completamente insuficientes. Pero además, si en verdad somos creyentes, ahora ven con mucha atención, estamos también de acuerdo el 100% con el veredicto divino acerca de nuestra necesidad de su gracia. Estamos de acuerdo con el veredicto divino que dice que para que seamos rescatados, para que seamos perdonados, para que seamos cambiados, dependemos el 100% de Cristo, de su gracia, de sus méritos, de su justicia, de su muerte en la cruz. Y esto es el argumento apostólico en Filipenses 3. Cuando Pablo dice, todas las cosas en las cuales yo confiaba antes, como cosas que pudieran haberme justificado, como cosas que pudieran haberme dado perdón o aceptación ante los ojos de Dios. En Filipenses, veamos su veredicto, Pablo concluye, todas estas cosas en las cuales él confiaba anteriormente, ¿son pérdidas? Sí. Y peor, estiércol, basura. En el versículo 8, ¿no? Califica todo esto como algo que no tiene valor alguno. Y luego habla de su, vean, esperanza y fe en la justicia de Cristo, en la obra de Cristo, en los méritos de Cristo, diciendo que en el día final quiere ser hallado, revestido y protegido el 100% por la justicia, la vida perfecta, y la muerte de Cristo. El tema aquí es evangelístico, es evangélico. Pero ahora veámoslo más adelante. Si en verdad somos creyentes, hay que fijarse muy bien en estos puntos. No solamente estamos de acuerdo con el veredicto divino en todo esto, con el evangelio de su gracia, sino también estamos de acuerdo en relación con nuestra necesidad ya como creyentes, habiendo sido justificados por la obra de Cristo, estamos de acuerdo con nuestra necesidad de crecer, de madurar, vean, de avanzar en la santificación. Y vean cómo Pablo agarra esta idea más adelante en el mismo texto, en el mismo contexto de Filipenses 3:12, diciendo, no que ya haya alcanzado la perfección, no que haya llegado a la plena madurez. La palabra perfecto se refiere a un creyente ya perfectamente o completamente maduro. Dice, yo, el apóstol Pablo, ni siquiera he alcanzado esa perfección, no es perfección absoluta, sino es la plena madurez cristiana. Sino que estamos leyendo en Filipenses 3:12, prosigo. Y esto es la figura de una persona en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que está corriendo y esforzándose por ver si alcanzo aquello por lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Su argumento es, ¿Cristo me alcanzó? Sí. Pero me alcanzó en este contexto para santificarme, para realizar una serie de propósitos en mi vida. Y el argumento es que Dios nos salva con un propósito. Y su propósito, hay muchos, ¿no? Pero su propósito principal es que nuestras vidas sean útiles en el cumplimiento de sus propósitos. Y esto requiere de nuestra parte que avancemos y crezcamos y maduremos para que seamos útiles para el cumplimiento de estos propósitos. Y el argumento de Pablo es, vean en 13, vean, yo mismo, vean, no pretendo haberlo alcanzado. Vean, no he, o sea, su argumento es, no he llegado aún, todavía, a la plena madurez, ni menos al cumplimiento de todos estos propósitos de Dios para mi vida, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, y esto es la figura de los Juegos Olímpicos, de la persona que está acercándose a la meta y se lanza, ¿no?, cayendo hacia la meta, lanzándome, extendiéndome hacia lo que está todavía adelante. El argumento del apóstol Pablo, muy cerca de la parte final de su vida, es, yo todavía estoy lejos de la imagen de Cristo. Yo todavía me quedo lejos de la plenitud, de la estatura del Hijo de Dios. Esto es el testimonio apostólico. Y por lo tanto, nosotros tenemos que concluir exactamente lo mismo. Nos hace falta, aunque estamos de acuerdo con la crítica divina, aunque esa crítica divina nos ha conducido al Evangelio, aunque hemos sido ya aceptados y justificados dependiendo el 100% no de nuestras obras, sino de la obra de Cristo, aún así todos los propósitos por los cuales Dios nos ha salvado no han sido cumplidos aún en nuestras vidas, ¿sí? Y esto comienza con el hecho de que nos quedamos lejos de la imagen de Cristo, de la plena madurez que Pablo señala aquí como su meta principal, y es por lo tanto, ahora ven con mucha atención la conclusión, que podemos dar la bienvenida a la crítica. Y hay que entender bien el punto. Podemos, por lo tanto, dar la bienvenida a la crítica de la palabra de Dios, la crítica del Espíritu de Dios al redarguirnos, al reprendernos, al corregirnos, al instruirnos. La palabra de Dios simplemente nos está ayudando. No es para lastimar innecesariamente, no es para perjudicar, sino es para mejorar, es para cambiar, es para humillarnos. ¿Por qué? Porque al hablarnos en su palabra Dios de qué tan lejos nos quedamos, podemos dar la bienvenida a la crítica de la palabra de Dios, porque esta crítica nos obliga a ponernos de acuerdo con Él. Pudiéramos estar en desacuerdo con la crítica de ciertas personas, ciertos individuos, dependiendo de las circunstancias, el contexto y todo el paquete, pero si la crítica proviene de la palabra y del Espíritu de Dios, podemos y debemos recibirla. Y si la crítica que nos llega a través de otras personas es objetiva, si es correctiva, si es formativa, incluso podemos dar la bienvenida a la crítica humana, porque esa crítica humana nos sirve, nos ayuda para que nos veamos a nosotros mismos en una forma, si no completamente objetiva, porque sale de otras personas, por lo menos en forma más objetiva. Pero si esta crítica está basada en la palabra, si está basada en la verdad de Dios, entonces el hecho de que ya hemos sido humillados, el hecho de que ya hemos sido condenados por Dios, el hecho de que ya nos hemos puesto de acuerdo con Él, nadie ni nada nos puede condenar o criticar más de lo que Dios ya lo ha hecho, y en un sentido, más de lo que Dios sigue haciéndolo. Si ya hemos sido humillados por el Evangelio de Cristo, entonces ya no tenemos miedo de la crítica humana, vean, ni menos trataremos de defendernos ante la palabra de Dios o la verdad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que al recibir la crítica humana, vean lo que está pasando, Dios pudiera usar esa crítica humana para ayudarnos. Pero si esa crítica humana está basada en su palabra, entonces le podemos dar la bienvenida y podemos recibir como algo que nos va a ayudar. Pero ¿cuál es el gran obstáculo a todo esto? ¿Cuál es el gran impedimento que nos impide y nos obstaculiza en relación con lo que estamos diciendo? Ahora veamos nuestro texto en Santiago, en su capítulo 4. Vamos a volver a leerlo en el versículo 6. Cuando dice que Dios da mayor gracia, hay una tremenda advertencia. Y la advertencia es que el mismo Dios que da más gracia resiste. Vean, las personas que resistan a Dios, sí, no van a recibir nunca su gracia. Pero estas palabras son dirigidas a creyentes. Dios resiste a los soberbios, a los que ya han recibido su gracia. Dios les puede resistir. ¿Debido a qué? Debido a su soberbia, debido a su orgullo. Porque Dios, vean, da más gracia solamente, ¿qué dice el texto? A los humildes. ¿Sí? Solamente a los humildes. Ahora vamos a cambiar la idea en el tiempo que nos resta. Lo que vamos a analizar es lo siguiente. El tema aquí es la soberbia y el orgullo. Y lo que vamos a ver es que esa soberbia es la causa de muchísimas pérdidas en esta vida, comenzando con esta. El texto dice que la cosa que obstaculiza la gracia de Dios, que quiere decir aquí el poder de Dios en nuestras vidas, más que cualquier otra cosa, la cosa que obstaculiza ese poder divino, esa gracia divina en nosotros, la cosa que obstaculiza o que impide esa gracia en su plena manifestación o plenitud en nuestras vidas, es algo que hay en nosotros. Es algo en nosotros lo que obstaculiza esa gracia. Es algo en nosotros, como vamos a ver, por lo tanto, lo que nos ocasiona la mayoría de nuestras pérdidas. Y esto es terrible, como vamos a ver. Hemos hablado de cómo los cuatro caballos del Apocalipsis salen a ocasionar pérdidas, ¿no? Hemos hablado de circunstancias providenciales y de incluso de errores y cosas que otras personas nos hacen correcto o incorrectamente, ¿no? Hemos hablado de la lengua, hemos hablado de la crítica, hemos hablado de un paquete completo de cosas que nos ocasionan pérdidas. Pero ahora estamos viendo que nosotros podemos ocasionarnos innecesariamente muchas pérdidas. Y esto es lo que vamos a investigar en el tiempo que nos resta. Este texto, lo vuelvo a repetir, afirma lo siguiente, que lo que obstaculiza el poder de Dios en nuestras vidas como creyentes, las palabras son dirigidas a creyentes, es nuestra soberbia. Dando a entender que por naturaleza hay algo en nosotros que impide, por un lado, la plena manifestación o plenitud de la gracia de Dios en nuestras vidas, y por otro lado, como vamos a ver, nos ocasiona muchas pérdidas. Entonces vamos a introducir ahora esta idea de la soberbia o el orgullo, para que veamos en una forma directa y clara ¿cómo es que este defecto en nosotros, que es en realidad una de las raíces principales del pecado en el hombre, es la causa de muchísimas pérdidas? Ahora vamos por partes. Por naturaleza, todos nosotros somos personas soberbias. Por naturaleza, tenemos un concepto equivocado de nosotros mismos, ¿no? Y cuando el texto dice, Dios da más gracia solamente al humilde, la persona descrita aquí como humilde es la persona que está de acuerdo con lo que ya hemos escuchado el día de hoy, de que somos por naturaleza pecadores, de que por naturaleza no podemos recomendarnos, salvarnos o hacer cosa alguna para ganar el perdón de Dios, de que por naturaleza merecemos el juicio divino. La gracia de Dios nos enseña todo esto desde el principio de la vida cristiana, y la gracia de Dios sigue enseñándonos, hablándonos de lo que seríamos sin la gracia, de lo que mereceríamos, ¿no?, si no fuera por la gracia de Dios. El lugar más feo del infierno sería nuestro destino. Y en el contexto bíblico, cuando la Biblia nos habla en este sentido, muchísimas personas se ofenden, muchísimas personas se escandalizan. ¿Pero esto debido a qué? Debido a que por naturaleza somos muy propensos al orgullo. O sea, el pecado principal en nuestras vidas tiene algo que ver con este orgullo. La tendencia hacia el enorgullecimiento, hacia el engreimiento, estoy diciéndolo bien, hacia el envanecimiento, es una tendencia pecaminosa de la raza humana caída. Pero muchos de los que ya hemos llegado a ser creyentes pasamos por alto textos como este, que enseñan ¿qué? Que aún después de haber sido perdonados y justificados por la gracia, que aún después de haber sido humillados por el Evangelio, esta tendencia está todavía presente en nosotros. Incluso esto es uno de los pecados más comunes en los creyentes del Nuevo Testamento, tanto en Filipenses como aquí, como en 1 de Pedro 5, y en las enseñanzas de Cristo en el Sermón del Monte, el Nuevo Testamento enseña constantemente acerca de este grave pecado, porque se trata de uno de los pecados principales. ¿Sí? Este es un pecado que desempeña un papel principal en la mayoría de nuestros problemas, en la mayoría de nuestros defectos o deficiencias, en la mayoría de nuestras pérdidas en la vida cristiana. Este pecado está metido de por medio. Y esta reacción natural, instintiva, en el hombre inconverso, vean, la soberbia, es un pecado que inevitablemente, lo vuelvo a repetir, nos ocasiona otras pérdidas. Ahora, en síntesis, hay muchas ideas en relación con las palabras soberbia y la palabra orgullo, que no vamos a investigar el día de hoy. Pero en síntesis, la reacción de aquel fariseo en Lucas 18, que al subir al templo, al verse ahí comparándose a sí mismo con su prójimo. Vamos a leer las palabras en Lucas, en su capítulo 18, en los versículos 10 a 13, ¿no? En Lucas 18, la lectura comienza en el versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. Y el fariseo en pie obraba consigo mismo, de pie, ¿no? De esta manera, te doy gracias, Dios. Y vean sus palabras llenas de soberbia. Que no soy como los otros hombres. Y da la lista, su justicia comparativa y negativa. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni siquiera soy como ese traidor a la patria, ese publicano que recogía impuestos a favor de un gobierno ajeno, ¿no? En este contexto dice, vean, su confianza en su justicia propia. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, ni quería, ni siquiera vean, abrir sus ojos o alzar los ojos hacia el cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio. Y la palabra griega es, tenga misericordia de mí en base al sacrificio o la propiciación, ¿sí?, que efectuaban en los mismos límites del templo, estos sacrificios. Sea propicio a mí, tenga misericordia de mí, y la palabra es enfática, que soy, yo soy el pecador. Este es el hombre reconociendo la crítica divina, este es el hombre tomando su lugar como pecador, este es el hombre pidiendo misericordia en base al sacrificio. Y estos sacrificios apuntaban siempre hacia la obra, prefiguraban la obra salvadora de Cristo en la cruz del Calvario. Pero aquel otro que decía, soy mejor, soy superior, ¿sí? Y en realidad no decía un poco mejor, sino mucho mejor, pero no importa, poco o mucho. En esencia, aquí tenemos una de las ilustraciones más conocidas de lo que es la soberbia. La idea de que soy mejor que ustedes, la idea de que soy mejor que los demás, ¿sí? Hay muchas personas que así siempre, hay personas que asisten, escuchan la palabra de Dios y piensan que esa palabra va dirigida a otros, ¿no? Que no está dirigida a cada una de las personas. O hay personas que piensan, no, el hermano habló de niños, pero yo no soy niño. El hermano habló de inmaduros, pero yo no soy inmaduro. El hermano habló de inconversos, pero no soy inconverso. Por lo tanto, ¿soy mejor? ¿En verdad somos mejores? ¿Hay alguien aquí que se puede levantar para decir, ustedes no saben, pero ahora les voy a decir, soy el mejor que se encuentra aquí, ¿sí? No queremos personas así en esta, voy a decir iglesias, ¿no?, que va en formación. Todas las personas que piensen así, por la misma palabra de Dios se van a ir, ¿sí? Y por lo que vamos a ver el día de hoy, entenderemos por qué tienen que irse. Una de dos cosas, irse o doblegarse. Y tomar su lugar con el resto de nosotros, los pecadores que estamos aquí. Pero estas personas que dicen, en verdad soy mejor, vean lo que sucede. No son mejores, es su orgullo, es su soberbia. Lo que les tiene engañados es, vean, su propia soberbia. No somos mejores, no merecemos más cosas, no somos dignos de ser tratados diferentes. Y ustedes ya se habrán dado cuenta, aquí no tratamos de dar un trato preferencial o especial a nadie, ni siquiera al gringo. ¿Sí? La idea que tienen estas personas es, hay algo en mí que me hace más importante. Quizás soy más inteligente, más dotado, más atractivo, más talentoso, más espiritual, más entregado a Dios, más fiel. Su orgullo o soberbia en la mayoría de estas personas es espiritual. De eso se trata el caso de este fariseo. Se jactaba de su supuesta espiritualidad, ¿sí? Pero hay que entender bien el argumento. Esta clase de soberbia puede ser espiritual o puede ser netamente carnal. Puede ser porque, vean, nosotros tenemos dones, o nosotros tenemos, y pongan la lista, posesiones, casas, coches, dinero, o por mi vocación, por mis conocimientos, por mi apariencia física, por mis capacidades mentales, por mis hijos, por algo, lo que sea. 1 Corintios 4, ahora vean, no importa la cosa, soy mejor, por esa cosa, algo que me distingue, algo que comparándome a mí mismo con los demás, con los pecadores comunes y corrientes, o con los hermanos y las hermanas en la iglesia, hay algo en mí que me hace superior a los demás. Pero si de veras, supongamos que sí, si de veras hay algo en usted, o en nosotros, o en alguno de nosotros, vean el comentario apostólico. 1 Corintios 4, en el versículo 5, vean, dice, a los demás. Pero si de veras, supongamos que sí, si de veras hay algo en usted, o en nosotros, o en alguno de nosotros, vean el comentario apostólico. 1 Corintios 4, en el versículo 5, vean, dice el apóstol Pablo, estamos leyendo en el versículo 7 del capítulo 4 de 1 Corintios, ¿quién te distingue? En el contexto se estaban hinchando los unos contra los otros en el versículo anterior y dice Pablo, ¿quién los haya distinguido a ustedes? ¿Qué te distingue a ti? ¿Sí? Tú que dices que tienes algo que te hace mejor que los demás, ¿qué tienes que no hayas recibido? Si de veras tienes algo, ¿acaso no lo hayas recibido? Y si lo recibiste, esto es la clase de pregunta, ¿no? Retórica, que la respuesta va, se sobreentiende, ¿no? Si lo recibiste, ¿de qué? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pero lo que está metido de por medio en todo esto, lo vuelvo a repetir, el ego. ¿Por qué nos ponemos a la defensiva ante la crítica humana o divina? Es, vean, el yo lo que está metido de por medio. Es el amor propio lo que está metido de por medio, ¿sí? Es esta idea perversa de que por naturaleza somos mejores que otros pecadores. Este es el gran ídolo del mundo caído, el yo. Y en el contexto en que estamos viendo este tema, hay que entender bien lo que sucede. Estas personas que se levantan autoproclamándose mejores, no dignos de algún trato especial, sea en la iglesia de Dios, sea en el mundo, no importa, estas personas son completamente engañadas. Todos sus pensamientos, todos sus planes, todas sus ideas están centradas en sí mismos o en sí mismas, en la exaltación de uno mismo. Están interesadas estas personas, vean, en algo personal, sus gustos, caprichos, ganancias, placeres, concupiscencias o metas, es el mismo ídolo que ya conocemos todos nosotros, ¿no? El amor propio, la voluntad propia, las opiniones propias, ¿no? Y el mundo en converso siempre se doblega y adora ante ese ídolo. Pero en los creyentes, ese ídolo, supuestamente, ha sido derrocado. En los creyentes, ese ídolo, supuestamente, ya no está levantándose, ¿no? Ha sido aplastado, ¿sí? Supuestamente, en los creyentes, ya nos hemos dado cuenta de que no somos mejores que nadie, sino en realidad probablemente peores que la mayoría de los creyentes. Pero hay que entender bien lo que sucede. La primera lección que el Evangelio nos enseña es esta: que no tenemos justicia propia, que no podemos ganar o merecer algo de Dios. La primera enseñanza del Evangelio es que no tenemos ninguna cosa, no somos nada, no podemos hacer nada y no tenemos nada para negociar o ganar la salvación de nuestras almas. Y este espíritu de orgullo, de soberbia, de independencia, de autosuficiencia, de autonomía, de superioridad, recibe un golpe fatal a través del Evangelio de Cristo. Cuando decíamos, hablando de la ilustración final acerca de la crítica, ¿quién es el que nos ha criticado? ¿Quién es el que nos ha dicho, ustedes no son más que mendigos? ¿Sí? Si han de recibir algo de mí, lo tienen que recibir mendigando. ¿Quién es el que nos ha dicho que nuestros pecados nos hacen abominables ante sus ojos? ¿Quién es el que nos ha dicho que merecemos la ira infinita de Dios en el infierno? ¿Quién es el que nos ha enseñado que la única esperanza de salvación se encuentra en la gracia y en los méritos de Cristo, en su obra perfecta, acreditada o imputada a nosotros? O sea, la obra de otra persona ha de ser puesta a nuestra cuenta, o jamás seremos aceptados por Dios. ¿Quién es el que nos ha dicho que en este asunto de la salvación la jactancia queda excluida y la vanagloria anulada? El crédito, la alabanza de la salvación siempre le pertenece al Señor. Esto es el Evangelio que nos humilla y que nos concede como un don gratuito la salvación eterna de nuestras almas. Pero ¿quién es el que nos ha dicho todo esto? Dios. Y en virtud de que decimos ser creyentes, nos hemos puesto de acuerdo con Él. Hemos dicho que su veredicto es acertado. Y nos hemos visto obligados a acudir a Él y a pedirle de pura gracia, de pura misericordia, ¿sí?, dependiendo completamente de Cristo, el perdón de nuestros pecados. Pero lo hemos dicho muchas veces y lo vuelvo a decir el día de hoy. Misteriosamente, inexplicablemente, después de haber pasado por este proceso de humillación, ¿sí?, después de habernos arrepentido, incluso este sermón lo mencionamos en la clase, el libre albedrío de un esclavo, hasta ese extremo llega Dios en hablarnos de estos asuntos, diciendo, ni siquiera es tu libre albedrío lo que te salvará. Si tienes el deseo, Dios te lo dio, ¿sí? Si tienes la capacidad de creer y acudir a Cristo, Dios te la dio. Esa capacidad proviene no del hombre, sino de Él. ¿Hasta cuál punto nos humilla Dios con estas grandes doctrinas de gracia? Y al reconocerlas, al creerlas, al decir que esto es así, ahora, misteriosamente, después de un tiempo, comienza a manifestarse nuevamente esta soberbia. Y se manifiesta ahora en la forma de soy importante. ¿Sí? Se manifiesta ahora en la forma de que yo tengo dones o capacidades que ustedes no tienen. Se manifiesta aún en la iglesia de Dios con la idea de que yo soy especial, yo merezco un trato muy especial. ¿Sí? Merezco lo mejor de ustedes. Tengo el derecho de que ustedes me hagan caso, ¿no? Porque yo soy mejor que los demás hermanos. ¿Cuántas personas se levantan en el contexto de una iglesia hablando así? Todos nosotros somos por naturaleza fariseos. Y los fariseos fueron caracterizados precisamente por esta actitud. Y por lo tanto se escandalizaron y se ofendieron tanto ante la enseñanza de Cristo. Porque Cristo no solamente criticaba, sino condenaba a esos fariseos. Pero hay muchas personas que, aun fuera del contexto de la iglesia, dan rienda suelta a esta raíz del pecado, o a esta raíz del pecado en el hombre, comenzando a pensar, ahora que soy creyente, ahora me va a servir Dios. Ahora que soy creyente, no solamente me van a servir los demás hermanos, sino yo tengo a Dios, ¿no? Para servirme a mí. Y tan fácilmente comienzan a caer en la justicia propia, en la vanagloria, en el egoísmo. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué es esto? Ven con mucha atención. Cuando comienzan a manifestarse estas actitudes en un creyente, ¿qué es lo que Proverbios dice que Dios hará? Dice, antes del quebrantamiento. Esa palabra se refiere a una pérdida. Y es la soberbia. Y antes de la caída, otra pérdida, la altivez, Proverbios 16, 18, de espíritu. ¿Sí? ¿Qué es esto? Vamos a verlo ahora más de cerca. Esta soberbia en la vida cristiana, los textos ya los hemos leído, dicen, ocasionan estas actitudes en un creyente, le ocasionan quebrantamiento, caídas y pérdidas. Ahora vamos a hacer rápidamente una lista y después vamos a ver en sentido positivo cómo enfrentarnos con este problema para concluir. Rápidamente veamos la lista. La soberbia nos ocasiona muchas pérdidas en esta vida porque, primero, no nos permite ver o enfocar claramente los propósitos y los planes de Dios. Casi siempre cuando encontramos a personas muy confundidas acerca de la dirección o la guianza divina en sus vidas, normalmente una parte del problema es que no pueden ver tan claramente, ¿sí?, que no pueden enfocar correctamente los propósitos y los planes divinos para cada creyente. Pablo decía, yo me estoy esforzando en Filipenses para ver si alcanzo aquello por el cual Dios me alcanzó, entendiendo perfectamente que Dios le había salvado con una serie de propósitos metidos de por medio. Y Pablo decía, estoy tratando, yo entiendo cuáles son, me estoy esforzando con todo mi ser para cumplir con mi responsabilidad, para ver si los alcanzaré con la ayuda de Dios o no. Pero la persona soberbia no puede ver más allá que sus propios planes, no puede ver más allá que su propio yo. La persona soberbia piensa en su voluntad, en sus metas, en sus propósitos, en su gloria. No puede pensar realmente ni ver claramente los propósitos de Dios. Y por lo tanto, es una persona que no está en armonía con estos propósitos. Su soberbia le hace pensar en mi carrera, mi vocación, miren, mis sueños, mi familia, mis necesidades, mis posesiones, y todas esas cosas toman más importancia que el reino de Dios. Y en este contexto, esta persona nunca puede ver, porque la soberbia le tiene, vean, medio ciega, que Dios y sus propósitos no están centrados en nosotros. Dios no tiene el fin de exaltarnos a nosotros, vean, de buscar nuestra honra, nuestra gloria, nuestra fama, sino, vean, es lo contrario. Es la gloria de Dios. Es la gloria de Cristo. ¿Sí? Es la iglesia de Cristo, es el bienestar de los creyentes. Vean, es el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios lo que tiene importancia. Pero si nuestra soberbia nos ciega hasta el punto en que nuestro ego y nuestro egoísmo no nos permiten ver claramente, ¿no? Entonces no seremos útiles en el servicio de Dios. Si nuestros anhelos y metas están en conflicto con los anhelos y los propósitos de Dios, esto nos va a ocasionar, vean lo que estamos diciendo, una gran pérdida. ¿Por qué? Sí, simplemente cito el texto. Porque en el Sermón del Monte Cristo dijo lo siguiente, que hemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que entonces las demás cosas nos serán añadidas. ¿Qué es esto? Que hemos de ver claramente el reino de Dios, su justicia, sus propósitos, hasta el punto de buscar por encima de todo ese reino y esos propósitos, esa justicia, y todas las demás cosas necesarias para la vida para la existencia en este mundo, para ese servicio, vean, para esos propósitos, todas las demás cosas no serán añadidas. Pero si no buscamos primeramente ese reino de Dios y su justicia, entonces las demás cosas no nos serán añadidas, o en otras palabras, sufriremos pérdidas. No sé si me explico o no. Pero en segundo lugar, vean, esta soberbia nos, vean hasta cuál punto nos conduce, hasta el punto de poner nuestra voluntad en contra. En muchos casos esto llega a suceder en la vida de muchos creyentes. A todos nosotros nos ha sucedido en algún punto o en muchos puntos en nuestra experiencia cristiana. Hemos puesto nuestra voluntad en contra de la voluntad de Dios, volviéndonos en ese sentido obstinados, rebeldes y necios. Ahora, esto es una garantía de muchas pérdidas, porque aun si se fuera a hacer nuestra voluntad y no la voluntad divina en X o tal o cual asunto, escuchen el punto, es una gran pérdida. Hay algunas personas cristianas, entre comillas lo estoy diciendo, que Dios les ha hecho no el gran favor, sino Dios les ha permitido hacer su voluntad. ¿Sí? Su oración no ha sido "sea hecha tu voluntad", no, su voluntad ha sido "sea hecha mi voluntad". Hay algunos ejemplos en la Biblia de personas, incluso el caso de aquel profeta Balaam, que insistía y insistía tanto en que se haga mi voluntad, hasta el punto de rogar con lágrimas dos, tres y más veces a Dios. Y Dios, el mismo Dios que le decía que no y que claro que no, terminó diciéndolo que sí y permitiendo que saliera un ángel a mitad del camino para matarlo. ¿Qué es esto? Es más de lo mismo. ¿Qué clase de soberbia está metida de por medio cuando un creyente pone su voluntad en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué clase de soberbia? ¿Qué clase de orgullo? ¿Qué está sucediendo? La soberbia es frecuentemente la causa de muchos problemas en la vida cristiana, incluso alborotos, incluso conflictos y contiendas. ¿Por qué? Porque no solamente pondremos nuestra voluntad en contra de la voluntad de Dios, sino que no vamos a estar contentos nunca con el lugar que Dios nos ha asignado. Esto nos conduce a murmurar, a quejarnos, a ser impacientes, incluso hasta a ser ingratos. ¿Sí? Pero peor, vean, esta soberbia no nos permite ver los propósitos de Dios, no, vean, no nos permite, ahora en tercer lugar, vernos a nosotros mismos en forma correcta. No nos permite vernos a nosotros mismos honesta y sinceramente. O sea, la persona soberbia es una persona cuya altivez de espíritu no le permite ser honesto consigo misma, ¿no? Esta persona no puede realmente verse a sí misma claramente. Y esto es un punto crucial, lo vamos a ver antes de terminar, aunque se nos está acabando el tiempo. La soberbia siempre indica dos cosas. La persona nunca o no puede en este momento verse a sí misma claramente, ni tampoco a Dios. Y es por lo tanto que esas personas no quieren enfrentarse con la verdad acerca de sí mismas. Por lo tanto que no quieran, vean, enfrentarse ni siquiera con la crítica objetiva, que ya hemos mencionado, correctiva o formativa, ni siquiera la crítica de la palabra de Dios. Estas personas no quieren enfrentarse con la verdad acerca de sus fracasos, sus pecados, sus debilidades. No les gusta admitir que están equivocadas, que han cometido graves errores. Piensan siempre que son mejores, que saben más, y que aún sus errores o equivocaciones no lo son. Pueden ser en el caso tuyo, pero no lo son en el caso mío. Y esto obstaculiza un autoexamen honesto que es tan importante para qué. Para que crezcamos y maduremos en la vida cristiana. Si no podemos vernos claramente ante el espejo de la palabra de Dios y la crítica divina, entonces no vamos a crecer, no vamos a mejorar, no vamos a cambiar. Pero esto es lo que sucede con muchas de estas personas. Y ven la gran pérdida que sufren. Permanecen meses, en algunos casos años, estancados. ¿Sí? Años, debilitados, paralizados por su falta de visión, de entendimiento, de perspectiva correcta, pero lo que les está ocasionando esta pérdida es su propia soberbia. Su propia soberbia. Y aún peor, vean, esto les impide aprender. Es un terrible obstáculo al aprendizaje en la vida cristiana. No pueden aprender de la providencia de Dios, de la palabra de Dios, de los ministros de Dios, de los demás hermanos. No quieren ser corregidas estas personas, reprendidas, vean, instruidas. Esta cita que vimos hace, ¿cuál? Algunas semanas, ¿no? Las palabras de Winston Churchill: tengo un gran deseo de aprender. ¿Se acuerdan de sus palabras? Pero no quiero que nadie me enseñe. ¿Sí? Esta es la altivez. Esta es la soberbia que obstaculiza la corrección, la enseñanza. Vean, y esta persona, vean, no va a aprender. Y es una lástima cuando personas que se identifican como creyentes no pueden aprender. ¿No? Tengo aquí una cita que usé hace muchos años de Spurgeon, que nos servirá como un ejemplo de cómo estas personas hasta se vuelven hipersensibles, ¿no? Tan sensibles, su sensibilidad es fruto de su soberbia. Que se ofendan, se lastiman, se escandalizan bajo la cosa más mínima. Ahora vean las palabras de Spurgeon cuando se dirigió a un ministro amigo suyo, Medhurst. Dijo lo siguiente: le voy a dar una prueba de mi amor. Vean cómo tenía que comenzar su carta diciendo: te voy a dar una prueba de mi amor. Usted, no le hablaba de tú, ha caído en el mal hábito de entonar la voz en una manera muy peculiar en sus predicaciones. ¿Sí? Le estaba escribiendo a su amigo para corregir un defecto en la forma de entonar su voz a la hora de predicar. Pero comienza diciendo: te voy a dar una prueba de mi amor. ¿Sí? Usted no debería tener ningún defecto. Usted es tan bueno, tan fuerte en la obra del Señor, que yo no puedo permitir que ni siquiera una sola debilidad disminuya su eficacia como ministro. Mi martillo crítico me indica que algo está mal con usted, pero confío en que mejorará este rasgo y espero que no tome esto muy severamente. Yo solamente quiero espantarte una mosca, ¿sí? Una manchita. ¿Qué es lo que estaba haciendo Spurgeon al escribir a su amigo utilizando estas palabras? ¿Qué es lo que estaba tratando de lograr? Que esta persona viera un defecto, ¿sí? Que aprendiera del consejo de otro ministro, pero se vio obligado to couch his words, decimos en inglés, a suavizar sus palabras con esto de que solamente quiero espantarte una mosca. ¿Sí? No es nada realmente grave, ¿sí? Pero así nos vemos obligados muchas veces a tratar con las personas, incluso a veces en la iglesia. Y peor, todo esto impide que seamos siervos. Impide nuestro servicio. Porque ese deseo, vean, de la persona soberbia, de ser primero, de dominar, de controlar, ¿sí? No es el deseo de servir. Ahora veamos en Filipenses, se nos está acabando el tiempo y quiero rápidamente llegar al lado positivo del tema. Muchas personas en Filipenses 3 se preguntan, ¿no? Vean la receta apostólica para enfrentarnos con este gran obstáculo que nos va a ocasionar muchas pérdidas en esta vida. Si te obstaculiza tu servicio, el hecho de que tú permites que la soberbia, ¿no?, te domine de tal modo que no puedes humillarte, que no puedes servir a los demás, entonces esa es una gran pérdida. Yo he conocido en mi país a personas que no han podido servir a Dios en la forma ordenada en su palabra, es decir, en el contexto de su iglesia, precisamente por su soberbia, nada más. Y han pasado años de su vida obstaculizados, estancados y impedidos en su servicio, pero la persona que les ha obstaculizado, y la cosa que les ha impedido, la cosa que ha perjudicado y lastimado a estos individuos hasta el punto en que ya no pueden servir a Dios en la forma ordenada por su santa palabra, la soberbia. En Filipenses ya lo tienen, ven la receta apostólica. No hagáis nada, 2:3, lo vimos al principio, por contienda, por vanagloria, antes bien en humildad, estimándose inferiores los unos a los otros. Y esta estimación no es en una forma hipócrita. ¿Cómo hemos de estimarnos inferiores a los demás? Vean, no se trata de una humildad falsa. Vean, muchas personas siempre han tenido luchas con este texto. Vean la receta aquí. ¿Cómo podemos estimarnos inferiores los unos a los otros? Es muy sencillo. Vean, ningún creyente merece la gracia de Dios. Todos somos igualmente indignos y merecemos su ira, ¿sí? Pero aun los creyentes que tienen, vean, algún don, algún talento, algún aspecto, ¿no?, de su carácter que es muy útil en el servicio de Dios, esos creyentes dotados no tienen nada que no hayan recibido. Todos, vean, hemos recibido todo de la gracia de Dios. Es lo mismo. Y aún más, ningún creyente ha sido más aceptado, más justificado o más salvado que otro creyente. Todos somos objetos de un amor infinito. Y por lo tanto, vean, cada creyente puede mirar a los demás y pensar, bueno, estamos todos iguales en ese sentido, no merecemos más que la ira. Y, vean con mucha atención, cada creyente tiene su papel. Cada creyente tiene su importancia. Cuando Pablo argumenta sobre esto en 1 Corintios 12, dice que hasta los más indecorosos, los más débiles y los más defectuosos creyentes o deficientes creyentes tienen un papel de mucha importancia en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en estas personas. Pero ahora vamos a ir directamente en el tiempo que nos resta, dejando esta receta acerca de cómo en el contexto bíblico estimarnos inferiores, ¿no?, podemos pensar ahora en el tiempo que nos resta en un solo punto. El ejemplo que Pablo nos da aquí, que soluciona este problema que nos ha ocasionado muchas pérdidas en nuestras vidas, es el ejemplo de Cristo. Y nos da un argumento tremendo acerca de cómo Cristo se humilló a sí mismo, diciéndonos en el versículo 6 que el hecho de que Él era igual y sigue siéndolo a Dios no le impidió, no le obstaculizó. El hecho de que Él tenía en su misma naturaleza divina el hecho, vean, de aferrarse, o la idea aquí es de el derecho de aferrarse a sus propios derechos y a un trato muy especial. El argumento es, no se aferró a esos derechos, no se aferró a su propia gloria, no exigió que fuera tratado conforme a su propia dignidad, sino por lo contrario, se despojó a sí mismo del uso independiente de estos derechos, despojándose voluntariamente de sus riquezas y de sus derechos divinos, humillándose, no mirando sus propias cosas, no mirando su propia gloria, no considerando sus propios intereses, no motivado egoístamente, vean, no por vanagloria o por ambición personal, se estimaba como inferior a todos los demás. Siendo superior, se estimó como inferior, humillándose a sí mismo, motivado por el amor. Y el argumento es fuertísimo, conocemos bien este texto. El argumento es cuando Dios exige que nos humillemos, cuando Dios exige que hagamos lo necesario constantemente para mortificar o hacer morir la soberbia, que es el gran obstáculo a su gracia en nuestras vidas. Cuando Dios exige que nos humillemos en el polvo, dependiendo solamente de su poder y su gracia, no nos pide de nosotros ninguna cosa que Cristo no haya hecho. Cristo hizo todo esto como el siervo del Padre, siendo superior a todos nosotros en todos los sentidos, infinitamente superior. Cristo se humilló hasta el extremo de sujetarse a golpes, hasta el extremo de escuchar constantemente la crítica y las palabras ofensivas que salían de día y de noche de la boca de sus enemigos, hasta el extremo de aceptar azotes y golpes, ¿no?, de manos inicuas, ¿no?, hasta el punto de humillarse en la cruz del Calvario. Y el argumento es fuertísimo, y hay que entenderlo bien, y con esto vamos a conducirnos a unas conclusiones. El argumento es lo siguiente: Cristo, siendo superior en todos los sentidos, vean, y la fuerza del argumento depende de su divinidad. Si Cristo no fuera superior a todos, el argumento caería por los suelos. Pero el argumento es que Cristo nos dio el ejemplo. El ejemplo a seguir, siendo superior cuando nosotros no lo somos, siendo mejor cuando nosotros no lo somos, siendo digno de un trato especial cuando nosotros no somos dignos de ese trato especial, siendo santo, justo, vean, apartado de los pecadores, y nosotros no somos en ese sentido santos y justos o apartados de los pecadores. Cristo se humilló a sí mismo y nos dio el ejemplo a seguir. Y el argumento entonces es lo siguiente: para que pongamos fin a estas luchas con la soberbia o el orgullo que nos impidan y que nos ocasionan pérdidas, el argumento es que no miremos a los demás. Primero. Segundo, que ni siquiera miremos a nosotros mismos, que no miremos a nosotros mismos tampoco, sino más bien que miremos a Cristo Jesús. Y si mirando al ejemplo de Cristo no nos sentimos humillados, entonces el argumento del apóstol es: no hay otra forma para humillarnos, no hay otra manera para lograr esta humildad. La forma para lograr esta actitud es fijándonos primeramente en el ejemplo de nuestro Señor, fijando nuestros ojos en Él. Si nos es difícil negarnos a nosotros mismos, debemos mirar a Cristo, dice el apóstol Pablo, y no a nosotros mismos, ni menos a los demás. Si nos es difícil sacrificar nuestros derechos o nuestros intereses o nuestros propósitos o planes, debemos, dice el apóstol, debemos mirar a Cristo y ya no nos será tan difícil. Si nos es muy difícil humillarnos a nosotros mismos, entonces debemos mirar a la humillación de Cristo. ¿Hasta cuál extremo se humilló? Si nos es difícil poner a un lado nuestros intereses y poner en primer lugar el reino de Dios, los intereses de Dios, debemos considerar la forma en que Cristo hizo todo esto. Si nos es difícil amar a nuestros hermanos, debemos mirar al ejemplo de Cristo y considerar la forma en que Cristo nos ama y la forma en que nos ha demostrado su amor, humillándose hasta la muerte de la cruz. Dice, si nos es difícil sentirnos o mirarnos como inferiores a los demás, debemos fijarnos en la superioridad de Cristo. Pero el punto sigue siendo lo mismo. El mundo que nos rodea no cree en nada de lo que estamos diciendo. El mundo en que nosotros vivimos menosprecia la humildad. El mundo que nos rodea, vean el argumento, nos dice lo contrario. Nos dice que para triunfar hemos de ser fuertes, ¿sí? Que para ganar hay que ser agresivos, ¿no? Que para ganar la victoria, hay que confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, y que el espíritu de servidumbre, de mansedumbre, el mundo se burla, ¿sí?, de ese espíritu. Pero el apóstol dice lo siguiente, que Cristo pone, como Dios siempre lo hace, pone de cabeza todas las cosas. Que Cristo ha exaltado y glorificado la vida de servicio, vean, y no la vida de autogratificación. Que Cristo nos ha señalado el camino de autosacrificio, de autonegación y de humillación como la vida más hermosa, como la vida más importante, como la vida más atractiva ante los ojos de Dios. Y cuando digo que el cristianismo siempre trastorna las cosas, el mensaje es muy sencillo. La forma para subir es bajar. La forma para ser exaltado es siendo humillados. La forma para ser el primero es siendo el último. ¿Sí? La forma para ganar nuestra vida es perdiéndola en el servicio de nuestro Señor. Y en el contexto del argumento apostólico, estas no son simplemente palabras bonitas. Esta no es simplemente una gran filosofía de vida, sino que es el ejemplo que Cristo nos ha dado a seguir. Y en el fondo cada creyente sabe que a menos que pongamos a un lado nuestro orgullo y nuestra soberbia, que de nada serviremos en el reino de Dios. Que la servidumbre y la mansedumbre que la Biblia exige de nosotros siempre, vean, son cosas no simplemente necesarias, sino voluntarias. Es algo que viene de dentro. Es el resultado, lo que ya hemos dicho, de un cambio radical en la forma de mirarnos a nosotros mismos y de un cambio fundamental en la forma en que miramos a Dios y a Cristo. Cuando somos convertidos a Cristo, este cambio comienza. Cuando nos vemos obligados a aceptar la crítica divina en contra de nosotros, este cambio ya inicia en nosotros. Comenzamos a ver nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestros motivos ulteriores, y comenzamos a dar la espalda a todo esto. Vemos nuestros pecados como rebeldía, como abominables, y Dios nos humilla hasta el polvo, como ya lo hemos dicho. Nos vemos como pecadores que merecemos el infierno. Pero este cambio que comienza cuando uno se ve a sí mismo ante la persona y la obra de Cristo, este cambio nos conduce hasta este extremo. Hasta el extremo de preguntarnos a nosotros mismos, ¿quiénes somos nosotros para que Cristo se humillara, ¿sí?, en esta forma? Comenzamos a sentirnos indignos, vean, preguntándonos a nosotros mismos, ¿quién soy yo para que Cristo hiciera estas cosas a favor de mí? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos tratara con misericordia? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos escogiera para la salvación por su gracia? Esta pobreza espiritual, esta mansedumbre espiritual que comienza, lo vuelvo a decir, al vernos ante la crítica divina. La Biblia nos enseña que esto es algo que no termina para luego dar lugar a una vida llena de soberbia, sino esto es algo que comienza y que continúa a lo largo de la vida cristiana. Y el ejemplo que Cristo nos ha dado es el ejemplo señalado aquí, el único ejemplo que nos puede servir para que, vean, comencemos a interesarnos y a preocuparnos por alguien que no sea el yo, que no sea uno mismo, nosotros mismos. Cristo hizo todas estas cosas no simplemente para darnos un ejemplo, sino para salvarnos de la ruina eterna. Tenía que humillarse poniéndose en el lugar que nos correspondía a nosotros. Y lo hizo para asegurar la salvación eterna de nuestras almas. Y ahora nos pide, no como un cambalache, no a cambio, sino simplemente como el fruto inevitable de todo esto, que nosotros nos humillemos. Y humillándonos ante nuestro Dios, vamos a poder, escuchen bien, enfrentarnos no solamente con muchas pérdidas, ya no serán necesarias algunas de esas pérdidas. Yo no estoy diciendo que esto va a poner fin a todas las pérdidas, no. Ya sabemos, esas pérdidas vendrán. Pero lo que estoy diciendo es, ya no vamos a perder debido a nuestra soberbia, debido a nuestra obstinación, debido al haber puesto nuestra voluntad contra la voluntad de Dios, debido a que no queríamos aprender, debido a que no queríamos entender, ya no vamos a sufrir esa clase de pérdidas. Pero nosotros sabemos, si somos honestos, que muchas de estas pérdidas nosotros mismos las hemos ocasionado, y sabemos ya el porqué. Ahora terminamos con lo siguiente. ¿Cómo podemos entonces ser humildes? ¿Cómo? ¿Cómo podemos eliminar la causa de muchísimas pérdidas en esta vida? No todas, pero muchas. La respuesta, primero, nunca podemos dejar de vernos tales como somos. Nuestros pecados, nuestros defectos. Siempre nos es necesario la palabra de Dios. Segundo, hemos de estudiar más el ejemplo de Cristo. Hemos de contemplar más cómo se humilló a sí mismo, haciéndose el esclavo del Padre, obediente hasta la muerte, para ver si nosotros no podemos entonces humillarnos para servir a Dios y ser sus esclavos en este mundo. Hemos de arrepentirnos cotidianamente de nuestro bien orgullo, de nuestra soberbia, viendo, bien, desde una perspectiva egoísta estamos argumentando aquí, viendo cómo nos ha perjudicado, viendo cómo nos ha robado de bendiciones, ¿cuáles? La gracia de Dios. Sí, la bendición más grande, veámoslo para terminar. Cuando dice el texto, Dios resiste a los soberbios, esto quiere decir que Dios se opondrá a la persona soberbia. ¿En cuál sentido se opondrá Dios a esa persona? Viene el argumento que es muy importante. Dios se opondrá a esta persona frustrando sus propósitos. Dios se opondrá a esta persona creyente disciplinando a ese creyente, ¿sí? Y esto es una gran pérdida. Es como lo que nosotros hemos visto muchas veces con nuestros propios hijos. Hijo, si tú harías caso de lo que te estoy diciendo, yo no me vería obligado a disciplinarte. ¿Cómo quieres aprenderlo, hijo? ¿Por las buenas o por las malas, no? Yo solamente te estoy diciendo lo tienes que aprender. Yo como tu padre te puedo enseñar forma didáctica, formativa y correctiva, o te puede disciplinar de una forma más severa. Escoges, hijo, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga contigo? Y si nuestros hijos no nos hacen caso, es como si estuvieran deteniendo gracia, aunque el asunto no es igual, pero es como si nos estuvieran obligados a hablar o a actuar con severidad en su contra, ¿no? Y esto es exactamente el punto aquí. Si podemos humillarnos ante Dios y comprometernos a luchar en contra de esta soberbia, recibiremos cada vez más gracia, cada vez más poder, y así evitaremos muchas pérdidas. Oremos.